queríamos hoy arrancar un poco de una manera distinta.
Con el primer especial que decíamos, ¿no?
Con el primer especial de la mañana.
Dante Panseric. Su discurso no es de caña. Dante Panseri decía que el fútbol es la dinámica de lo impensado. Hablar con el flaco también lo es. Su discurso no es mecánico. Es rico, es fluido, es atrapante. Un hombre sensible, protagonista de una bohemia del pasado, con el cual uno no se cansa de hablar de fútbol, es decir, de la vida misma, porque se juega como se vive.
Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78.
Sí, ahí era la opinión de Felipe Piña, después de haberle hecho una entrevista a César Luis Menotti, de quien estamos hablando, que falleció ayer a los 85 años. Marcelo, ¿quién es el flaco Menotti? ¿Qué podemos decir?
¿Qué tal? Buenos días para todos. Reitero el saludo y ya me meto en tema. Quiero hacer una brevísima puesta en escena de cómo apareció Menotti, en qué momento del deporte argentino. Uh-huh. Menotti fue un jugador relativamente exitoso en los años 60. No pasó a la historia como jugador porque fue muchísimo más como técnico, pero el contexto en el que él apareció era un fútbol argentino bastante decadente, donde venía de un mundial no jugado, de otro mundial jugado o clasificado a los ponchazos, más allá que después fue bastante lógico el desempeño, pero con un Boca que no da pie con bola, con un River que hacía 20 años que no salía campeón, o sea, con un fútbol argentino muy decadente, con algunos buenos resultados internacionales como los de Independiente y de Estudiantes de La Plata, pero que no rompían el esquema de que el fútbol argentino era bueno, y con un fútbol argentino absolutamente sumergido física y mentalmente en una especie de sumisión ante los europeos y su ritmo y su manera de jugar, etcétera, etcétera, más allá que los resultados cuando se cruzaban no eran tan malos los argentinos. Pero bueno, en definitiva, en ese ambiente donde no se ganaba nada a nivel clubes, donde el deporte argentino parecía medio estancado, pero no mucho tiempo antes, o sea, cuando yo era chico, estábamos hablando del principio de los 70, se hablaba de gloria, todo era bueno antes, la máquina, el fútbol de antes, Firpo, Fangio, de esas cosas se hablaba, y bueno, y no era bueno lo que se vivía, más allá que de golpe aparecieron un montón de figuras, como dijimos el otro día, que no me acuerdo quién estábamos hablando, creo que de Reutemann, claro, cuando hablamos de Lole, ¿no? Que en los 70 fueron ricos en aparición de figuras, y bueno, y en ese contexto apareció un equipo de fútbol que era Huracán, que empezó a jugar muy bien, que en esa época los medios le daban mucha trascendencia, digo el gráfico, digo la goles, más allá de la existencia de River y Boca, cuando alguien jugaba bien era reflejado por los medios. Me acuerdo que pasaron a ser nombres muy comunes, no solamente Menotti, que era su técnico, sino Abayay, Houseman, etcétera, etcétera, Chavay, Basile, que eran los buenos de ese equipo. Y el técnico que rompía una monotonía, porque parecía un Beatle, parecía un rockero. No era la Bruna, que parecía que tenía 1000 años y que debería tener 50. Victorio Spinetto, qué sé yo, todos los técnicos de antes, que parecía gente muy grande, muy lejos de el Toto. Parecía muy lejos de la consideración y de la vida de la gente, ¿no? Y este flaco apareció y además jugaba bien y además ganaron. Y la Argentina, que venía mal, pero además con decepciones deportivas, ¿no? 20 años esperando el regreso de Perón, volvió y se murió. Que es un montón de cosas que no había esperanzas en nada. Y apareció Menotti. Y apareció Menotti y cambió la concepción de qué es la selección y un montón de cosas. Un minutito más y nos sigo. Y nos metemos entre los dos. Menotti cambió este concepto. No sé si era cierto o era mentira, pero hizo creer a todos que se podía correr a la par de los europeos, que se podía jugar igual o mejor que los europeos, porque ya se jugaban bien de antes, mejor que los europeos. Y además veníamos del Brasil del 70, qué sé yo. Pero nada, y a partir de ahí cambió la cosa. Jugar en la selección argentina empezó a ser un honor. Antes no lo era un compromiso que te sacaba un poquito de te decía perder las vacaciones. Y bueno, y si no me equivoco fue, porque además lo vi, el primero de octubre del 74, que en un empate flojito contra España empezó un ciclo que cambió la historia absolutamente, que fue la puerta del Mundial. Y a partir de ahí, mejores y peores momentos, pero la selección argentina entró en la consideración de los argentinos y del planeta.
Sí, a partir de Menotti, yo creo que hay cuatro hechos importantes en la historia del fútbol argentino. Para mí, en el año 31, que pase del amateurismo al profesionalismo es importante. A ver, no sé, porque me están corrigiendo y no puedo...
Está torcido el micrófono.
En el año 31, el paso del amateurismo al profesionalismo. Mm. Y después los tres procesos que terminan con campeonatos mundiales, ¿no? El de Menotti, el de Bilardo y el de Scaloni. Creo que son cuatro hitos importantes en el fútbol argentino. A partir de Menotti, los ciclos son de cuatro años, ¿no? Menotti estuvo dos ciclos, Bilardo dos ciclos, después vino Basile un ciclo, después Pasarela un ciclo, Bielsa un ciclo.
Sí, pero que los corría el fracaso, digamos.
Claro, o sea, quiero decir, todos completaban un ciclo. Después vino una época donde por ahí duran dos años, y bueno. Pero por lo general, los ciclos estuvieron como 20, 24 años, siendo de a cuatro o en algunos casos de a ocho, y eso permitía trabajar de una manera distinta al entrenador de la selección, sin los apuros de tener que ganar sí o sí cualquier partido, ¿no? Seguimos escuchando a Menotti. Él, además de ser un entrenador, le gustaba mucho la cultura, estaba muy encima de la cultura, y hace una comparación entre la literatura y el fútbol.
El fútbol, como decía Borges, de la literatura, de la filosofía, es orden y aventura. Si vos sos demasiado ordenado, el equipo es aburrido, como la música misma. Ahora, si vos en una orquesta salís con el violín a jugar una aventura, que sería un solo de violín, y no retornás al sonido de la orquesta, esa aventura perturba, molesta.
Esto de, ¿no?, de jugar siempre en conjunto, de no hacer un juego solitario, por más que vos tengas alguna figura, claro. Si esa figura no está apoyada en un equipo, no funciona, ¿no? Los casos de Messi, los casos de Maradona, sí. Pero bueno, pero hay una estructura atrás, y esto es lo que defendía Menotti. Alguien que a veces se lo confundió en algunas situaciones porque pensaban que Menotti no tenía ganas de ganar y solo jugaba para divertirse. Y él lo dejó muy claro: yo salgo a la cancha a ganar. Lo que pasa que hay maneras y maneras. Ganar de cualquier manera, no. Ganar tratando de hacer un fútbol que se pueda prolongar en un estilo de juego y no que gane circunstancialmente. Eso era lo que él pregonaba, ¿no? Un hombre, como te decíamos, amigo de Goyeneche, un hombre que, bueno, que sin dudas, además de lo que hizo en el fútbol, también supo disfrutar de conversaciones con grandes como Rinus Michels, el técnico de la selección de Holanda en el 74, un hombre al que él admiraba mucho.
Y además lo tenía alquilado Argentina ese equipo.
Sí, y Menotti era un gran admirador de Rinus Michels y del fútbol de Holanda, de Cruyff, uno de los que... estuvo cerca de Menotti, que habló muchísimas veces con Menotti, que charló con Menotti, es Pep Guardiola, ¿no?
Sí, claro.
Y lo que los más jóvenes pueden haber visto de Guardiola en Barcelona o este equipo de Manchester City, era un poco lo que quería Menotti, la tenencia de la pelota. Menotti pregonaba eso de tener la pelota por dos razones. Primero, porque de esa manera podías hacer algo en ofensiva, y además era una mejor manera de defenderse. Mientras la pelota la tengo yo, no la tiene el rival, no me puede hacer un gol. Eso era lo que decía Menotti. Y tenemos ahí para escuchar lo que él pensaba de la selección argentina del 78 que ganó el Mundial.
Para mí la selección del 78, para mí era invencible, de verdad. Es decir, eso es lo que yo sentía, que era invencible. Era invencible porque inclusive lo demostró en el 79, viajando a Escocia, fuimos a jugar otra vez con Holanda. Porque tenía todo, había cumplido con los cuatro mandamientos del fútbol. Había entrenado bien,
sí.
Había ensayado mucho, había competido lo necesario y tenía el descanso que hacía que llegáramos de la mejor manera posible que había. No había mejor.
¿Qué te recordás, Marcelo, de la selección del 78?
Me acuerdo de muchas cosas. Básicamente creo que es una manera de laburar que no va a poder repetirse, no porque no esté Menotti, sino porque los jugadores no están en la Argentina, y antes estaban en la Argentina. Es más, el gobierno militar había alargado una ley por la cual no se podían transferir los jugadores que estaban en la selección. Igual no había muchos afuera, porque todavía no había aparecido esta ley de mercado común europeo, etcétera, etcétera, que posibilitó que todos los europeos sean oriundos de Europa y no de un país.
El único que estaba afuera era Kempes.
Era Kempes, sí, y había muy poquitos. En esa época estaba Marcos, que era un delantero que había jugado en Chacarita, que estaba en Francia. Era muy raro. Los argentinos eran muy poquito afuera. Bien, a ver, hacía años que iban y fui Sibor y qué sé yo, pero quiero decir, no era lo de ahora, donde no tenés equipos acá, o sea, no podés armar una selección con locales. Y bueno, entonces se laburó mirando para el interior. En esa época el fútbol del interior era algo excéntrico y aficionado, donde solamente se destacaba Talleres de Córdoba y alguno más. Hizo la selección del interior, que era medio Talleres de Córdoba, jugaba, entrenaba, tenía equipos de juveniles, equipos A, equipos B, equipos del interior, se hizo un laburo de selección.
Pasó por Bahía Blanca esa selección, sí, en el 77, jugó en la cancha Olimpo.
Cuando vino el primer partido que empezó. Y bueno, y la verdad que pocas veces se ha laburado de esa forma, porque fue casi refundar la selección, porque antes era muy, muy sencillo. Es más, hubo época donde la selección se armaba con cuál era el equipo más goleador, Boca, bueno, los tres delanteros de Boca. ¿Quién defiende mejor? Racing. Bueno, los cuatro de Racing.
Claro.
Se armaba medio así, que no es descabellado, pero porque sabe que van a funcionar. Si estos cuatro juegan todos los domingos juntos, van a jugar mejor que si junto cuatro tipos 10 días antes. Pero bueno, pero no estaba ese alma de selección. No. Y era, ya te digo, era como, tengo que ir a selección, que hincha pelota.
Sí, era como hasta desprestigio, ¿no? Lo tomaban así.
No sé si desprestigio, pero era algo que no estaba armado. Como... qué sé yo, si vos laburás 6-7 horas por día y entrenás y jugás al básquet, que te llamen a la selección de Bahía, en una época era un honor, pero a veces suena hasta, tengo que ir a Pergamino una semana y tengo que perder el día de laburo de la uni, qué sé yo. Está bueno, pero no está tan bueno. Y esto era medio lo mismo.
Claro, ahora jugar en la selección es otra historia, porque si estás en la selección hay más posibilidad de contrato, hay más posibilidad de que te vean, hay claro. Más...
Además es otra vidriera.
Claro. Sí, claro.
Sí, además de lo lindo de jugar un mundial, ¿no? Que podría es la posibilidad de jugar un mundial o jugar una Copa América.
Sí, pero también ayuda el hecho que vas y está armado todo y vas y lo único que tienes que hacer es ir a jugar, que te sale bastante bien, y ganar antes, o no ganar, pero jugar bien. Antes no pasaba eso, no estaba armado. Pero no hace tanto, perdón. Acuérdense la época de Sampaoli. No hace tanto, ¿eh? Ojo, yo creo que de Bielsa para acá tuvieron que rendir examen muchos técnicos. A veces salía bien, a veces no. Le salió mal a Diego, le salió mal a Pekerman, le salió mal a Bielsa. Bueno, Bielsa fue, creo, el primero que estábamos creído que estábamos en la gloria y nos caímos, lamentablemente, en esa selección. Y medio fue como una sorpresa la de Sabela. Sabela jugó más que lo que esperábamos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y me parece
y
que...
no salió campeón del mundo ahí, Sabela.
Bueno, y ahora apareció esto, ¿no? Por suerte apareció este muchacho.
Sí, pero aparte, también fue raro cómo apareció Scaloni, porque era un técnico interino.
Scaloni, está bien, chavo, algún día hablaremos de Scaloni, ahorita vamos a hablar del flaco. Pero Scaloni era el último de los ayudantes de
Sampaoli.
De Sampaoli, todos se habían ido y él no sé si había renunciado o no, pero le dijeron, no te quedás, tenemos el torneo de la Alcudia, que es un sub-21 que se hace en España. Y dijo, bueno, agarro viaje. Y lo ganó y después ganó otro. No te quedás hasta fin de año y después vemos. Y ganó esos dos partidos, los jugadores lo ven cercano, un pibe macanudo. Sí. Pero además debe saber un montón, porque yo creo que lo que hizo en la selección fue magnífico.
Y en el último tiempo estuvo cerca Menotti, porque fue designado director y siempre lo defendió a Scaloni.
¿Y cómo no?
Lo defendió mucho. Antes de que sea campeón del mundo.
Pero además jugaban bien los equipos Scaloni. El flaco Menotti no solamente fue la selección, creo que fue el que reinventó a la selección argentina. Creo que se puede hablar de que del 74 para acá la selección argentina es otra cosa, claro, absolutamente. Creo que después tuvo, por ahí no fue súper exitoso en los clubes, pero dirigió los mejores clubes. Dirigió a River, a Boca, al Barcelona, Independiente, epa.
Sampdoria.
Bueno,
una de las polémicas que había con Menotti era como él se manifestaba un hombre, digamos, de izquierda. En su pensamiento político, le cuestionaban haber sido el técnico de la selección durante el Mundial 78 con la dictadura. A ver qué decía él sobre eso.
No me gusta hablar con los que hoy se quieren hacer los revolucionarios, y en esa época eran los más complacientes y obsecuentes a los poderes,
claro,
como lo siguen siendo hoy, y trabajaban para los mismos medios, y estaban también con el poder hegemónico que había en esa época. Por lo tanto, me da bronca cuando esas críticas vienen de tipos que vivieron comprometidos con estas cosas.
Como si nosotros, el técnico y los jugadores, fuimos los únicos que hicimos, que trabajamos de última, ¿no? Pero si se plantea el desafío y hay tiempo para hablar de política, y sí, vamos a hablar en serio. Porque si no, pareciera que el único tipo que hizo algo en la época de la dictadura fui yo, el único tipo que laburaba. No había prensa, nadie manejaba los colectivos, no había tacheros, sí. Los estadios estaban vacíos, nadie salió a la calle a festejar. Porque con la misma el mismo criterio estúpido, también nosotros los de la selección podríamos decir que fuimos los únicos capaces de sacar a más de 3 personas a la calle. Y los militares no lo pudieron parar cuando había toque de queda y claro. No podían andar más de 3 juntos. Claro. Mirá qué estupidez. Sería otra irrespetuosidad hacia la pasión de la gente.
Bueno, ahí explicaba un poco él, ¿no?, lo que sentía de haber dirigido la selección en ese mundial que algunos pusieron el ojo en que fue un mundial para tapar lo que sucedía en la Argentina con los desaparecidos, que tuvo algo de eso, tuvo algo de eso, pero no son los culpables los jugadores ni el técnico, ni mucho menos.
Además se ganó bien, sacando el tema del partido contra Perú. No
hay un partido ahí con Perú que puede traer alguna polémica.
Pero ¿no? Videla no metió los goles contra Holanda. Y reitero, absolutamente fue un mundial utilizado por un gobierno de asesinos para querer limpiar su imagen. Pero al margen de eso, los que corrieron bien. Jesse Owens le ganó a los nazis en Alemania, pero no se lo propuso. Él voy a recuperar la democracia para el mundo. Él quería ser más rápido que los otros.
Bueno, escuchemos a Menotti qué dice él de cómo se debe jugar o qué son las acciones del juego. A ver.
Tiene 4 acciones el fútbol: defender, recuperar la pelota, gestar y definir. Y dentro de ese movimiento hay 3 razones del juego, que se llama espacio, tiempo y engaño.
El espacio, tiempo y engaño, ¿no? Él decía que con eso se jugaba el fútbol. Y bueno, era una manera de él de ver cómo armar sus equipos y cómo bajaba a línea con sus jugadores, ¿no? Todos los jugadores que estuvieron con Menotti siempre dijeron que era muy claro y muy sencillo entenderlo, porque no daba tantas vueltas. Por ahí hay otros técnicos que dan más vueltas, pero él lo hacía muy simple eso, ¿no? Uh-huh. Y aparte un gran motivador, dicen que era para los jugadores.
En una época absolutamente imposible de medir las distancias, le hizo creer a Ardiles que corría más que el 8 de Alemania. Pero
claro.
Que tenía un GPS traído del espacio, porque no existía, ¿no?
Y fue uno de los primeros en aplicar lo que se llama el scouting, ¿no, Menotti? De saber cómo juega el rival, ¿no? Por más que eso algunos puristas del fútbol no quieren.
Sí, algunos puristas amigos de él.
Sí. Pero él así es, incluso hay una anécdota que contaba Saporiti, que fue técnico de Olimpo y que fue ayudante de Menotti en el Mundial 78. En la final el gol lo hace Naninga para Holanda y empata 1-1 en el tiempo regular, y después hay un suplementario cuando parecía que Argentina ya ganaba el partido, porque creo que el gol de Naninga lo hace faltando 10 minutos, ¿no? Ya estaba el partido y Naninga había venido del banco, y cuando va a entrar Naninga a la cancha, Menotti le dice a Saporiti, ¿cómo juega este? Nada, no te da problema, no es problema. Hace el gol Naninga y Menotti se hace un poquito para afuera del banco sin pararse y lo mira solamente a Saporiti. Nada más que lo miró, como diciendo, este no jugaba, este no se hizo el gol. O sea,
sí, fue un gol medio fortuito también.
Sí, pero ya mandaba a sus, quiero decir, ya mandaba a sus ayudantes a mirar a los rivales.
Pero es ridículo, ¿no?
No, pero en aquellos tiempos, Marcelo...
Y todavía hay algunos...
aquellos tiempos mirar a los rivales era poco que... No sé, un sacrilegio.
No, pero yo creo que gente canosa y pelada todavía... sí, porque la gente vieja chota como yo, así. Bueno, en los bares, eso todavía debe seguir defendiendo y jugó con la nuestra y qué sé yo. ¿Cómo no vas a saber cómo es el 9 de los rivales? A ver si cabecea bien o cabecea mal.
Bueno, él se pelea con Milardo después de un partido de Argentina en el 83, cuando Argentina pierde con Valladolid.
Sí, señor.
Y Menotti dice, no podemos regalar prestigio. Se enoja Bilardo y él habla sobre esta polémica con Bilardo.
¿Por qué los dos tipos más ganadores de la historia del fútbol argentino, como usted y Bilardo, no están cerca, digamos, solamente por lo ideológico o por algún otro factor?
Primero que no creo que seamos los más ganadores. A nivel selección puede ser.
Sí.
Pero hay otros técnicos que han ganado muchísimo. Y,
y otros que no han ganado y que yo lo respeto mucho más que los que ganaron.
Seguro,
no,
seguro.
No cambia nada. No, no, yo creo que son dos estilos de vida totalmente distintos. Es creer en dos mundos diferentes. Yo creo en otro mundo que cree en otras personas, nada más. Quiero una sociedad diferente a la que otros se acomodan y viven casi con complacencia. Y a mí, yo no puedo. No me gusta jamás estar cerca de los poderes, sobre todo cuando los poderes son infames. No me gusta. Y bueno, y eso cuesta caro. Y lo combato del lugar que puedo, con todo respeto, pero las diferencias no pasan porque si uno marca con el stop y otro con libro.
Perfectamente, se entiende.
Hace una tontería.
Sí, las diferencias entre Menotti y Bilardo, más que dentro de la cancha, eran de vida, ¿no?
Yo creo que muchas de esas diferencias fueron fomentadas por la prensa también, para no hablar de política también y no meterse en temas en serio. Porque mientras... A ver, un país con problemas... ¿En qué año fue lo de Valladolid?
83.
83. Vos fíjate todos los líos que había en el 83. Un gobierno que quería... no sé en qué época habrá sido, si fue antes o después de la llegada de Alfonsín. Pero que si con todos los líos que había en el 83 en la Argentina, que el país se corte al medio entre Menotti y Bilardo, es querer sacar un tema, los temas importantes. Que los milicos tenían que ir presos, sí, que los milicos tenían que... Bueno, ese tipo de cosas. Sí. Me parece que pasó por ahí. Hoy imagínate una discusión. Por más que la quieran imponer, no va a salir.
No.
De Micheli contra Martínez. Bueno, que se peleen, qué sé yo. Bueno, 10 minutos. Habrá programas, por eso nadie mira más los programas de debate futbolero. Habrá programas que hablarán de eso, pero el otro día van a tener que hablar de la novia del 7 de Banfield, porque no da para eso.
Bien, y para cerrar esto, Marcelo, vamos al último audio que tenemos con el flaco Menotti, que habla de cómo le hubiera... gustado ser recordado dentro del fútbol.
César, si dentro de, no sé, 50, 100 años un pibe agarra un libro de fútbol y quiere ver quiénes eran los históricos del fútbol argentino, ¿qué le gustaría a usted que diga al lado de César Menotti?
Lo que me gustaría... Sí. No digo que lo que tendría que decir.
Lo que le gustaría a usted.
Este tipo honró a la familia del fútbol.
Qué frase, ¿no?
¿Qué te parece?
Creo que él le hubiese gustado quedar así, este hombre. Y creo que lo cumplió.
Sí, creo que sí, claro.
Bien, bueno, un día triste para el fútbol ayer y hoy, porque se fue un grande como el flaco Menotti, y de alguna manera, bueno, quisimos recordarlo y hablar un poco de todo lo que fue Menotti en el fútbol argentino.